Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista. El camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante. Porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas.
Esta es Radio Insurgente, la voz de los sin voz, transmitiendo para todos ustedes en la banda de 49 metros en la onda corta de su radio. Les damos a todas y todos un saludo fraternal y revolucionario. Esperamos que se encuentren bien en donde quiera que están realizando sus trabajos. Sean todas y todos bienvenidos. En esta ocasión les tenemos preparado música, un reportaje sobre producciones Radio Insurgente, además de los últimos acontecimientos del recorrido de la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional por el norte de México, como parte de la segunda etapa de la otra campaña. Los comandantes Moisés y Sandra se reunieron con adherentes en una comunidad de Aguascalientes, y los comandantes Cebedeo, Miriam y Eucaria tuvieron reunión con compas de Coahuila. También les vamos a presentar la palabra del comandante David y un cuento del compañero subcomandante insurgente Marcos del 10 de abril. A finales de marzo de 2007 salieron de Chiapas 15 comandantes y un subcomandante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para caminar por todos los rincones de México en la segunda parte de la otra campaña. Ellos llevan la tarea de visitar a los compañeros y compañeras adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona a donde los inviten, oír su palabra, compartir su experiencia de organización y trabajar juntos para empezar a juntar las demandas y propuestas para hacer un plan nacional de lucha. El 10 de abril empezaron los trabajos en el norte de México, que se dividió en tres regiones: noroccidental, norte-centro y nororiental. Desde ese día, las delegaciones que se formaron de comandantes y comandantas están recorriendo muchos lugares y se están encontrando con hombres y mujeres que quieren, como nosotros, construir otro país donde quepamos todos, que se haga desde abajo y a la izquierda.
¡Buen rollito!
Usted escucha Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
You're listening to Radio Insurgente, the voice of the Zapatista.
Vous écoutez la Radio Insurgente, la voix de l'armée Zapatiste de Libération Nationale.
皆さんはラジオインサーヘンテでサパタの国民救援部隊の声を聞いています。
Radio Insurgente'yi dinliyorsunuz. Zapatist Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun sesi.
Sie hören Radio Insurgente, die Stimme der EZLN.
Die Menschen sind Radio Insurgente.
State ascoltando Radio Insurgente, la voce dell'esercito zapatista di liberazione nazionale.
Welcome, welcome, welcome.
Los delegados de la Comisión Sexta que visitan la región nororiental son el compañero comandante Cebedeo y las compañeras comandantas Miriam y Eucaria. Ellos se reunieron con adherentes del estado de Coahuila los días 13 y 14 de abril en el ejido Las Mercedes. Allí el comandante Cebedeo contó nuestra historia de lucha como Ejército Zapatista de Liberación Nacional y recordó cómo empezamos a organizarnos y cómo poco a poco nuestra organización fue creciendo. También explicó que después del 94, todas las tierras recuperadas se trabajaron de manera colectiva. Se crearon nuevos centros de población y se les pusieron nombres de compañeros caídos. Entonces se empezó a organizar el trabajo del campo. Nadie creía que ya somos dueños de una extensión de tierra a donde antes no nos dejaban ni siquiera pasar, nos corrían, nos echaban bala. El compañero comandante también explicó a los compas de Coahuila que antes los zapatistas no sabíamos qué cosas es la autonomía. No conocíamos nuestros derechos como persona y nuestros derechos para organizarnos. El primero de enero del 94 conocimos muchas cosas, conocimos nuestros derechos, recuperamos nuestra tierra, conocimos que al estar organizado obtenemos muchas cosas y empezamos a leer los periódicos de lo que estaba sucediendo a nivel nacional y a nivel internacional. Y entonces empezamos a nombrar nuestras autoridades del municipio y nuestras comisiones de salud, educación, producción, honor y justicia de tierra y territorio de las mujeres.
El compañero comandante Cebedeo dijo que ahora todos los que somos adherentes de la otra campaña nos toca organizarnos. Y dijo que nosotros los zapatistas no es que les vamos a decir que hagan como hicimos nosotros, porque tenemos distintas formas de entender las cosas. Todos somos mexicanos, pero con distintas culturas. Tampoco es que las organizaciones y personas adherentes ponen un problema y los zapatistas lo resuelven. Podemos resolver los problemas, nuestros problemas, organizándonos entre todos. Pero primero hay que hacer un trabajo político con hermanos, hermanas, amigos, amigas, tíos, tías, sobrinos, primos. Con ellos hay que hablar y hacer grande nuestra organización, y poco a poco verán que la esperanza seguirá clareciendo a través de nuestro trabajo político. Así habló el comandante Cebedeo.
El comandante Cebedeo también dio su palabra sobre el problema de tierra que estamos sufriendo los campesinos de México. Muchos han caído en el engaño de vender sus derechos y se han fraccionado con el PRO-SEDE. Eso sucede en el norte y también sucede por el sur. Los que más caen en la trampa del PRO-SEDE son los que están dentro de algún partido político. Se dejan llevar rápido con el engaño, pero ya sabemos que el que compra más tierra son los que tienen el dinero. Y los que están jodidos no entendemos las consecuencias del artículo 27 y caemos rápido en la trampa del PRO-SEDE. Dentro de la otra campaña, necesitamos organizarnos más para ayudar a los que están pegándole más duro el PRO-SEDE. En la reunión en el ejido Las Mercedes, las compañeras Miriam y Eucaria dieron su palabra sobre la lucha de las mujeres en Chiapas, dijeron cómo fueron ganando su respeto. Hasta cantaron unas canciones para explicar cómo se ha hecho el trabajo con las mujeres para que vayan ganando su conciencia. Escuchemos lo que dijo la compañera comandanta Eucaria.
Reciban un gran saludo de parte de todas las compañeras y compañeros de apoyo del Ejército Zapatista de la Nación Nacional.
Me da mucho gusto de estar aquí con ustedes. Que soy una mujer indígena, no sé hablar en castillo. Mi idioma es tzotzil, estoy aquí para compartir con ustedes. Y antes de 94, no somos respetadas como mujeres. Somos las más despreciadas y humilladas y maltratadas. Los más despreciados. Pero en esa vez no sabíamos cuál era nuestro derecho. Gracias a nuestros compañeros y compañeras que lucharon, dieron sus vidas para despertarnos. Y ahora estamos aquí luchando, hombres y mujeres, y niños y niñas, ancianos y ancianas, para defender nuestras dignidad como indígenas. Como mujeres hemos aprendido a caminar y luchar por todos esos maltratos. Pero ahora ya sabemos muy bien cuáles nuestros derechos. Nosotras como mujeres tenemos derechos de participar, tenemos derechos de gobernar en nuestros municipios autónomos y también en nuestros pueblos. Tenemos derechos y obligación de participar en los trabajos colectivos para el beneficio de nuestros pueblos y del municipio autónomo. Como mujeres zapatistas estamos luchando para demostrar que somos capaces de decidir cualquier trabajo. Compañeros y compañeras, ya nos queda claro que ya no hay otro camino más que luchar y resistir contra el mal gobierno. Por eso estoy aquí con ustedes para invitarlos a que luchemos juntos y juntas, como campesinos y obreros y estudiantes, maestros en todos los trabajadores del campo y de la ciudad, a todos los que tengan ganas de luchar por un México mejor, y sigamos adelante en nuestra lucha. Ánimo pues, compañeros, es todo mi palabra.
La delegación de la Comisión Sexta que recorre la región norte-centro está integrada por la compañera comandante Sandra y el comandante Moisés. Ellos se reunieron el 12 de abril en la comunidad Cañada Honda de Aguascalientes, con adherentes de la otra campaña y con compañeros ecologistas. Ellos también dieron su palabra sobre cómo ha sido el camino de la organización en las comunidades zapatistas. El comandante Moisés explicó que de por sí es difícil ponernos de acuerdo, pero que tenemos que tener ánimo para lograr organizarnos todos los que formamos parte de la otra campaña y para animar a otras personas a participar.
No se desesperen, que son muy pocos, como dice el compa. No, pues es que es muy difícil unir la gente, sí, de por sí. De por sí, porque es mucho el engaño, porque desde que nacimos, pues, desde que somos niños, pues que entramos en la escuela, nos dan una educación muy diferente, como dice la compañera, ¿no? Nunca te dicen que tienes que pensar en los demás. Piensa en tú nada más, siempre en tú. Prepárate para que seas alguien. Te engañan, pues, que seas un gobernador, que sea. En caso, como nosotros los indígenas siempre nos dicen, prepárate para que seas un presidente como Benito Juárez. Siempre así nos trataron siempre. Nunca nos dijeron que tenemos que prepararnos para que se mejore la sociedad. Nunca. Nunca nos dijeron que nos tenemos que preocupar con los demás. No, aun sea tu hermano, tu papá, tú tienes que pisar para que salgas adelante. Eso es lo que nos enseñaron en la... Si eso es lo que nos enseñaron, precisamente estamos como estamos, compañeros. No estamos claros, como dice la compañera, entonces. Solo nos interesa ahorita comer o pensar hoy. No estamos pensando para mañana. No estamos pensando qué estamos destruyendo, pues, actualmente. No sabemos. Si estamos destruyendo naturaleza, nosotros eso no estamos pensando. Porque así nos prepararon, como digo, compañero, así nos prepararon. Y como maestros, así lo tienen que preparar los niños, porque no hay de otra manera. Así pasó, por eso estamos muy divididos. Entonces, yo les digo entonces, compañero, no se desesperen. Hagan más trabajo. Tengan paciencia. Claro que a algunos le van a mentar la madre. Pues, ¿tú qué sabes? ¿No me estás manteniendo? Pues sí, perdón, pero eso es la verdad. Pero hay que estar con mucha paciencia. Hay que quebrarle la cabeza, pero no con marro. Con buenas ideas, con buenas palabras, con paciencia también, como digo, porque si uno le empieza porque le contestaron mal y todo, otro va también contestar mal, entonces nunca se va a venir, ¿no? El que ya está claro, tiene que tener paciencia, pues.
El compañero Moisés también dio una palabra para decir que los cambios que queremos para nuestro país y para el mundo, los tenemos que hacer entre todos y desde abajo. Aunque no es fácil de hacerlo, y también dijo que tenemos que pensar como pobres que futuro es que el que tenemos, y que futuro es el que queremos.
Pero lo que les quiero recalcar aquí, compañeros, es que veamos nuestro futuro como pobres. Es lo más importante, ¿cómo es nuestro futuro? ¿Qué futuro tenemos? Es lo que tienen que pensar aquí, aunque sean maestros, ya sean jubilados, todo eso, pero ¿qué les espera en el futuro? Ya decía el compa, ¿no? Dentro de 15 años, ¿me decías? ¿O 5 años?
15.
En 15 años, ¿qué nos espera? Si estamos divididos, esa es la tarea que les va a quedar a ustedes con el pueblo, con el ejido, en el barrio, como donde vivamos. Esa es nuestra tarea. En nuestro encuentro ya no estemos pensando en otra cosa más que pensemos qué futuro tenemos como pobres. Debe ser el tema de discusión en nuestro centro de trabajo, en nuestra casa, para que realmente sepamos cuál es nuestro futuro. Y yo el único que les puedo decir aquí es que si los pobres estamos como estamos, nos vamos a acabar. Entonces, lo que se pide aquí es que haya más unidad. Que ya no tengamos oído para los partidos políticos, porque solo nos van a ofrecer y nada. Entonces, eso quiero que quede claro y que entiendan así, que ya no pongamos oído a eso, pues. ¿No? Ya no. Como alguien decía, gobierno, pues ya no. Si ya no hay gobierno, entonces no hay confianza ya de nadie, sino que la confianza es entre nosotros los pobres. Claro que aquí no muy nos entendemos, como dice, pero como sea, tienen que entender, pues. No, tienen que entender que va en riesgo la vida de ellos, la vida de sus hijos. Eso es lo que hay que explicarle, pues. Y y si no le decimos así, no vamos a salir, porque ya no tienen respaldo. Hay que explicarle a los jóvenes que no tienen respaldo, porque la constitución que tenemos ahorita está manoseado, le decimos nosotros, pues. O sea, en pocas palabras, ya no sirve la constitución. Entonces, los pobres, ¿dónde nos vamos a defender? Alguien decía de la Coca-Cola y de la Corona. Les invade, ¿dónde se quejan? Ya no hay dónde, pues. Ya no hay dónde, porque la constitución les permite a ellos, porque de por sí lo hicieron para eso. Entonces, si vemos así, ya no tenemos futuro. El futuro que les ofrecemos es la otra campaña y la unidad. Es lo que nos queda a los pobres. ¿Para qué? Para que levantemos, pues, nuestra demanda. Pero ya todos, no solo los indígenas, ni solo los maestros, sino que todos. Que sintamos así, porque que no sea eso el albañil o el los diferentes trabajos sientan, sino que sintamos todos esa necesidad de unir, porque todos tenemos hijos, y los que todavía no tenemos hijos, tenemos hermanitos, tenemos parientes, pues, que sufren. A base de ello, tenemos que entrar. Entonces, por ese lado, tenemos que ver, pues, compañeros, entonces, la invitación es la unidad. Siempre la unidad. Si estamos unidos, nos vamos a defender. Los vamos a defender, o sea que si la acción es acá, la acción puede ser allá en Chiapas, puede ser en otro estado. Igual como ahorita, pues, digamos que la lucha es ya nacional. Por eso estamos diciendo que aquí, si hay hostigamiento en Chiapas por los paramilitares, les vamos a pedir su apoyo. Pero también cuando sufren aquí, los vamos a apoyar. Y nosotros lo hemos demostrado. Pues esas son las tareas que quedan, compañeros. Yo lo que les pido es que sigan discutiendo más. Porque así como salimos en Chiapas, no es una reunión nada más. Reuniones tras reuniones hasta que salgan los planes. Que cuesta un poquito porque estamos acostumbrados a no tener esta relación. Porque cada quien sale de su trabajo y se van. Si tiene un poquito de tiempo, se va en su tele o lo que sea, pues ya tranquilamente ahí discute con la esposa, con el esposo, porque no hay dinero y punto. Pero es mejor discutir aquí, en un pueblo, discutir las necesidades. No estar discutiendo, porque allí no salimos. Allí en la pareja lo que va a salir son los golpes, ese es seguro. Pero aquí no, aquí sí salen propuestas. Aquí sí van a salir propuestas.
La compañera comandanta Sandra dio su palabra como mujer zapatista. Ella contó los sufrimientos que tienen las mujeres y también sus luchas para vivir mejor hombres y mujeres juntos. La próxima semana les vamos a compartir esta y otras palabras de los delegados y delegadas de la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el norte de México. Ahora les vamos a presentar una canción que habla por la tierra, porque en todas las reuniones de esta segunda etapa de la otra campaña se ha platicado mucho de los problemas que tenemos porque no tenemos tierra o porque nos la quieren quitar.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
El 10 de abril, en el campamento El Mayor de los Compas, Cucapá, allá en Baja California, el comandante David dio también una palabra sobre este problema de la tierra. Él explicó que en Chiapas el gobierno, por medio de grupos paramilitares, nos quiere quitar la tierra que recuperamos en 1994. El comandante aprovechó para mandar saludos a los compañeros y las compañeras que aquí en Chiapas está apoyando la defensa de la tierra. Escuchemos su palabra.
Quiero contarles sobre la situación en que viven nuestros pueblos del sureste mexicano, sobre todo para las comunidades indígenas, las comunidades en resistencias, las comunidades bases de apoyo del EZLN. Desde que nos levantamos en arma del año 94, recuperamos las tierras que estaban en manos de los grandes terratenientes, hasta de los mismos gobiernos de aquel año. Recuperamos tierras cuando nos alzamos en armas los pueblos indígenas. Ahora lo que está pasando, hermanos, compañeros y compañeras, en estos momentos, lo que está pasando ahora allá es que el gobierno estatal, el gobierno federal, a través de los grupos paramilitares indígenas de los mismos pueblos y comunidades, a través de los partidos políticos y otras organizaciones gubernamentales, lo que están haciendo ahora es quitarlos de nuevo las tierras que recuperamos. Se están organizando los paramilitares para desalojar a nuestras comunidades zapatistas. Esas comunidades nuestras, que son bases de apoyo, desde 94 están trabajando la tierra, están cuidando las montañas, los animales, el agua y todo lo que existe en esos lugares. Pero los paramilitares lo están queriendo desalojar a nuestras comunidades para que junto con los finqueros quieren recuperar de nuevo las tierras, para que de esa manera vuelvan otra vez a saquear la riqueza natural, porque en esos lugares hay muchos árboles, hay muchos animales, hay agua, hay lagos, hay ríos, hay manantiales. Para que se aprovechen de la riqueza natural, ahora quieren volver a tener en sus manos. Es lo que están haciendo allá. Entonces nuestras comunidades, nuestros compañeros y compañeras, bases de apoyo, están tratando de resistir todas esas amenazas, todos esos hostigamientos que hace el gobierno y los paramilitares. Están tratando de resistir para que no los vuelva a sacar de nuevo, para que las tierras, pues sea de veras quien la trabaja. Entonces nuestros pueblos, junto con sus autoridades autónomas de diferentes zonas y regiones, están tratando de resistir de una manera organizada. Están tratando de unirse los pueblos, las comunidades, porque es la única manera para garantizar de que nos vuelva a quitar la tierra, de que no les vaya a robar otra vez lo que ahora les pertenece. Entonces nuestros pueblos están ahora en resistencia civil y pacífica, porque los paramilitares lo que quieren es provocar que haya enfrentamientos entre hermanos indígenas, entre zapatistas y entre hermanos que pertenecen a los diferentes partidos políticos y que se han formado como grupos paramilitares. Lo que quieren es que haya enfrentamientos armados entre pueblos, para que de esa manera tenga justificación de intervenir el ejército mexicano y las policías. El gobierno, para que diga que hay enfrentamiento entre hermanos indígenas, que hay problemas internos en cada pueblo, es lo que quiere hacer el gobierno. Entonces nuestros pueblos se están tratando de organizarse de manera, pues, pacífica, para defender sus tierras, para defender lo que les pertenece, para defender lo que recuperamos desde 94. Porque nuestros pueblos ahora, las tierras recuperadas, lo están trabajando en colectivo, lo están produciendo, están tratando de cuidar los árboles, los ríos, los manantiales, los animales, todo lo que existe, pues, en esos lugares. Es lo que están haciendo nuestros pueblos con todas sus autoridades autónomas. Pero el problema ahora, compañeros y compañeras, el gobierno busca muchas maneras cómo dividir a los pueblos. En las comunidades en resistencia, como allá lo que decimos comunidades en resistencia, es que no reciben migajas del gobierno estatal ni federal. Nuestros pueblos están sobreviviendo con su propio esfuerzo, con su trabajo, de manera colectiva. Y lo que hace el gobierno es meter apoyo, pues, en las comunidades con el fin de dividir a las comunidades. Les da alimentos caducados, les lleva unas hojas de láminas para, dice que, para la vivienda digna, para la letrina digna, solo unas cuantas hojas de láminas. Y luego les llevan, pues, algo de efectivo. De esa manera quiere dividir a nuestras comunidades. Hay hermanos indígenas que todavía no se da cuenta de la realidad, no ha tomado conciencia, entonces cae en esa trampa del gobierno, recibe apoyo con tal de que se ponga en contra de los zapatistas. Entonces está claro entonces lo que está haciendo el gobierno estatal en el sureste mexicano y el gobierno federal, es tratar de fraccionar a las comunidades indígenas para que entre ellos se peleen. De esa manera, pues, pierde la fuerza del pueblo, desorganiza, divide. Pero es lo que busca el gobierno. En todas partes se ha metido, pues, para provocar la división, para causar la confusión entre los compañeros indígenas. Pero es lo que está pasando por allá, compañeros y compañeras. Pero estamos claros y seguros de que esas maniobras del gobierno vamos a resistir. Nuestros pueblos y comunidades han sabido resistir desde hace muchos años. Ahora, desde 94, las amenazas militares, los cercos militares han resistido nuestros pueblos. Por eso estamos claros, estamos seguros que esta vez vamos a resistir. Pero mejor y más ahora con la unidad y con el apoyo de otros hermanos y hermanas de los diferentes estados de nuestro país y de los hermanos que también de otros países del mundo. De esa manera vamos a resistir, estamos claros, compañeros y compañeras. Nuestros pueblos están dispuestos a resistir en defensa de su tierra, en defensa de los recursos naturales, en defensa de todo lo que nos da vida, pues, como pueblos, como campesinos y sobre todo como indígenas, que nosotros hemos sabido de por sí cuidar nuestra tierra, nuestras aguas, nuestros bosques, nuestros montes y nuestras montañas. Desde siglos hemos aprendido a cuidar. Por eso estamos seguros, pues, entonces, que vamos a poder resistir, pero con el apoyo de todos. Por eso, de esta manera, desde estas tierras, desde este otro rincón de nuestra patria, quiero mandarles un saludo a los compañeros y compañeras que están ahora en campamento civil en el Utepec, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Están ahora en el campamento, como ustedes seguramente ya tendrán conocimiento. Están allí el campamento civil con el apoyo de otros compañeros y compañeras adherentes de la otra campaña, de la sexta, pues. Entonces quiero mandarles un saludo desde este lado, desde este rincón de nuestra patria, para que allí los compañeros y compañeras sientan y vean que estamos buscando la unidad entre todos, para que entre todos podamos resistir y podamos defender lo que es nuestro, pues, lo que nos pertenece. Los pueblos indígenas, los pueblos campesinos, tenemos derecho de defender de lo que nos pertenece. Es nuestra obligación también, pues, unirse, organizarse y defender lo que nos pertenece, por derecho, por historia, porque somos pueblos y somos los originarios y somos los primeros de estas tierras. Por eso les digo, entonces, allá nuestros compañeros allá en el sur están en el campamento civil, y que les siga el saludo desde acá, y a nombre de todos ustedes y a nombre de los pueblos indígenas de estas tierras, pues les mando un saludo a los compañeros allá en Jutepec.
insurgente, la voce dei senza voce, voce dell'esercito zapatista di liberazione nazionale.
E gli esempi che passeranno.
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
E gli esempi che passeranno e mi diranno.
Los pueblos indígenas son de los más afectados por el procede. Un representante del pueblo purépecha de Michoacán explicó cómo viven ellos este problema durante la reunión del 10 de abril en El Mayor. El compañero leyó una carta del pueblo en resistencia de Sirahuén que se nombró como Caracol, erupción de rebeldía. Ellos viven a la orilla de un lago muy bonito y los grandes empresarios, junto con el mal gobierno, quieren quitarles sus tierras para hacer los negocios para el turismo. Escuchemos la palabra del compañero Salvador, que es parte del Congreso Nacional Indígena.
Saludo del pueblo de Sirahuén al pueblo Cucapá. Hermanas y hermanos del pueblo Cucapá, hermanas y hermanos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hermanas y hermanos del Congreso Nacional Indígena, Comisión Sexta del EZLN, adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y a todos los miembros de la otra campaña. Somos los indígenas y campesinos del Caracol en erupción de rebeldía del agua azul de Sirahuén. Nos encontramos muy al sur de donde se encuentran ustedes. Nosotros estamos en Michoacán. Sin embargo, nos encontramos unidos en nuestra lucha. Les decimos hermanos porque estamos unidos por la sangre. Y por la sangre de todos los que han luchado por defender nuestros derechos a vivir y a existir como pueblos indios y campesinos. Nosotros acá vivimos del campo y la pesca y hemos sufrido muchos abusos e injusticias por parte de los malos gobiernos. Los empresarios, agricultores del aguacate y talamontes. Nosotros hemos sufrido la destrucción de nuestros bosques por parte de los que cortan la madera para venderla. Y luego llegan los aguacateros a sembrar sus arbolitos que van creciendo y acabándose el agua, porque la planta del aguacate necesita mucha agua y no genera ninguna humedad. Al contrario, se chupa nuestro hermoso lago, siendo que de cada árbol mediano que tumban se pierden 200 litros de agua al año. Y para hacer sus grandes huertas, estos aguacateros nos despojan, es decir, que nos roban la tierra diciendo que es de ellos, y para extender las huertas le prenden fuego al bosque y fertilizan las huertas con materiales tóxicos para la tierra, que además al bajar con la lluvia caen al lago y matan a los peces. También están las empresas turísticas, porque este lugar aún es muy bonito y vive y viene mucha gente a verlo y quieren construir hoteles con campos de golf y demás complejos turísticos sobre nuestras tierras, y pues eso contaminaría el lago, destruiría los bosques, como es el caso de la familia Ramírez, uno de los más ricos del país, que viven en Michoacán, que no se conforman con sus negocios de salas de cine, y la ambición los trae hasta nuestro hogar a quitarnos lo nuestro para hacerse aún más ricos. Y los malos gobiernos, pues, son sus cómplices, a veces y otras veces más bien parecen sus sirvientes, porque ahí están los funcionarios haciendo lo que el dinero manda, como las tantas veces, incluso recientemente, que compañeros nuestros han sido presos por defender a la comunidad. Pero poco a poco nos hemos ido organizando entre nosotros y con más gente como nosotros y como ustedes. Y pues aprendido que las cosas solo las podemos resolver nosotros sin esperar nada de los malos gobiernos o como dicen nuestros hermanos zapatistas desde abajo y a la izquierda. Hemos aprendido a resistir y a la lucha de manera organizada. En Asamblea General se acordó defender nuestro maíz y no sembrar ningún transgénico, así como evitar a toda costa los pesticidas y los abonos sintéticos. Y cuando vemos que ya le prendieron fuego al monte, corremos todos los comuneros y lo apagamos. Además, cada año empezamos a reforestar. También construimos una presa en las laderas de los montes para evitar la erosión y que el lodo se vaya al lago. Y estamos por implementar medidas para cuidar mejor a los peces sin tener que dejar de pescar. Además, con el esfuerzo de todos construimos una clínica y una escuela que lleve el nombre de nuestro gran amigo y compañero Efrén Capiz. Y a la clínica nos mandaron a unos doctores que sin ninguna autorización operaban a las mujeres para que ya no tuvieran más hijos. Y es que cada hijo es un luchador más y ellos lo que quieren es que nos acabemos para que no haya quien defienda la comunidad y los niños siempre deben crecer con la conciencia de que se debe de siempre luchar por la tierra. También hemos aprendido que una lucha donde no participan las mujeres no sirve de nada. El machismo es muy malo para la comunidad porque la lucha es de todos. Es resultado del coraje contra los malos gobiernos y si salimos toda la familia a luchar, nunca nos van a vencer. Y pues hemos aprendido que la única forma de salir adelante es a partir de la autonomía. Nosotros estamos formando una y ustedes ya están formando otras y así va a ir creciendo este movimiento a partir de las autonomías de cada pueblo según sus modos. Debemos ir formando caracoles en todo el país hasta que a los malos gobiernos no les quede ni un cachito donde gobernar y les vamos a demostrar que no los necesitamos, que los indígenas y campesinos somos capaces de gobernarnos con nuestros usos y costumbres y que somos los únicos con el derecho de administrar los recursos de nuestros territorios, porque para nosotros la naturaleza no es un negocio o una cosa que se pueda comprar y vender, sino que somos parte de ella, o sea, que es donde vivimos y de lo que vivimos, y por eso sabemos mejor que nadie cómo cuidarla. Y sabemos que ustedes tienen problemas graves también, y que los ocasionan son los mismos, los malos gobiernos y sus políticas neoliberales, que solamente sirven a ese demonio que es el capitalismo, y más con este gobierno panista que apoya a los extranjeros para robar la tierra a las comunidades, saquear nuestros recursos naturales y acabar hasta con nuestra existencia, como es el caso de los hermanos Quiligua. Por ello, les decimos, compañeros, que el caracol en erupción en rebeldía del agua azul de Sirahuén, estamos para apoyarlos en su lucha tan importante que han llevado sobre sus hombros y que, aunque hay veces que se reniega por la pobreza, debemos de seguir luchando por la defensa de nuestras fuentes de trabajo que tenemos en nuestras comunidades para subsistir. Les pedimos de la manera más atenta y respetuosa que no dejen de luchar y que tengan la seguridad de que en cuanto necesiten nuestra ayuda, se las vamos a brindar, porque aunque somos pobres, no escatimaremos recursos ni esfuerzos para apoyarlos. Y es que esta es una lucha que debemos enfrentar en conjunto a nivel nacional contra este mal gobierno y el capitalismo. Por favor, nunca se desanimen, porque juntos hemos de vencer organizados a nivel nacional e internacional contra este malvado sistema que nos ha afectado a todas nuestras familias.
Desde el campamento de El Mayor, allá en Baja California, el compañero subcomandante insurgente Marcos nos comparte un cuento que se llama Desafiar y derrotar al monstruo, que esto dedicado al pueblo Quiligua, hoy se lo compartimos a todos ustedes donde quiera que nos escuchen. Esperemos que les guste.
Hace unos meses, cuando el mes de diciembre se dejaba caer en las hojas del calendario y enero amanecía frío de incertidumbres, subí a nuestras montañas en busca de nuestros muertos que viven, aquellos hombres y mujeres a quienes llamamos los vigilantes, para preguntarle a su corazón qué es lo que nuestro paso había encontrado abajo, pero a muchas lunas de camino de nuestro suelo. Habíamos visto y escuchado el dolor del Cucapá. El Quiligua había hecho palabra el dolor de su gente, y el Cumiaí había hablado una injusticia matando su territorio. Muchas preguntas llenaban de borrones el maltrecho cuaderno del apunte primero del sexto camino del zapatista. Callaron largo rato los vigilantes, mientras la noche se abundó en sus sonidos y un silencio como campanada anunció la madrugada. Habló entonces el más viejo, el más primero de los vigilantes, y así dijo: «Ay, por el rumbo por donde el sol camina y la estrella de arriba manda en el cielo, gente que fue creada del humo y de los sueños de los dioses nacida. Cuentan sus mayores de esta gente que en el principio el mundo era agua y oscuridad, como una sombra húmeda, un vientre en el que los dos dioses primeros estaban. Se dieron estos dioses en fumar tabaco, y con el humo como fuerza se salieron al mundo cuando el mundo no era mundo todavía. El uno veía, el otro era ciego. Orden dieron estos dioses a las hormigas para que movieran la tierra y la separaran de las aguas. Los dos dioses esperaron a que la tierra se secara, y después empezaron a hacer a todos los hombres y mujeres del mundo de una vez. Hicieron a los indígenas, a los mexicanos, a los chinos, a los americanos. Uno de los dioses, el que veía, hacía a los hombres y mujeres a la carrera, sin pensar siquiera y sin cuidado. El otro, el dios ciego, con calma iba haciendo su trabajo, y como no veía, hacía a los hombres y mujeres de acuerdo a sus sueños y al humo del tabaco que fumaba. Así fue que este dios hizo a los Cucapás. De sueño y humo los hizo. Buenos los hizo. No tenían ojos los primeros hombres y mujeres. El dios que veía dijo que de ponerle los ojos en los dedos de los pies, 10 ojos tendrían los primeros hombres y mujeres. Pero el dios ciego pensó que es mala idea, porque al caminar se iban a llenar los ojos de lodo y polvo y se iban a lastimar. Y pensó que es mejor que en la cabeza, y que es mejor 2 ojos, por si uno se lastima, entonces puede ver con el otro ojo. Entonces el Cucapá fue bien hecho, cabal lo hicieron con sus 2 ojos. Pero de balde estaban los ojos, porque todo estaba oscuro y nada se veía. Entonces el dios que veía quiso hacer el sol, pero como de por sí hacía las cosas a la carrera y sin cuidado, le salió muy pequeño y con la luz muy débil, como desmayada. Como que no alcanzaba a llenar de luz el mundo aquel primer sol. Entonces el dios ciego soñó que no está bueno así, y empezó a hacer otro sol, poco a poco, primero una parte y luego otra parte, y así hasta terminar. Ya que lo tuvo completo, lo aventó al cielo de modo que empezara su camino en un lado y lo terminara en otro. Y este le llamó a donde empezaba su camino el sol, y oeste a donde terminaba. Y el dios que sí veía se puso bravo, porque lo miró que está más bueno el sol que hizo el dios ciego, y se encabronó como quien dice, y lo fue a tirar a la basura el sol que él había hecho muy pequeñito y pálido. Y el dios ciego le dijo que no sirve que hace así, que de por sí tenía su trabajo ese sol pequeñito, y lo agarró y lo aventó por el mismo camino del sol grande, pero más después, y le llamó luna, y así los hombres y mujeres supieron cómo medir el día y la noche, y los meses y las estaciones. Se fue después el dios ciego, enojado por las muchas travesuras que hacía el dios que sí veía. Y solito se quedó el dios que sí veía, y él les enseñó a los hombres y mujeres a hablar y a vivir, y trajo muchas cosas, y las repartió cabal entre todos los hombres y mujeres, que eran como niños y niñas, porque el mundo estaba joven todavía, y era como un pichito que ni caminar sabe. Y los niños americanos y mexicanos mucho lloraban, porque querían todo para ellos. Y los niños cucapás se fastidiaron de oír la chilladera de los americanos y mexicanos, y le dijeron al dios que sí veía que les diera todo a los mexicanos y a los americanos para que se callaran. Así hizo el dios que sí veía, pero para que no quedaran sin nada, les dio a los cucapás arcos y flechas, redes para pescar y tabaco para que tuvieran buenos sueños. Y cuentan los mayores que los cucapás tienen bueno el sueño, y así se llamaba antes lo que ahora se llama dignidad. Y cuentan que hay un lugar en la tierra del cucapá que se llama Cerro del Águila, y que fue ahí, cerca de la comunidad indígena del mayor, donde el monstruo fue desafiado por un joven y derrotado por una mujer, los dos del linaje de los cucapás, y cuentan que así fue como pasó. En el Huispa, el Cerro del Águila, allá en la comunidad del mayor indígena, vivía una señora tía cucapá y un su sobrino cucapá. En ese entonces todo era muy grande, los indígenas eran como gigantes, no habían llegado los mexicanos ni los gringos, solo los indígenas vivían en esas tierras. No había mar ni río Colorado. Todo era tierra al pie del Cerro del Águila. Vivían también en ese entonces muchos monstruos gigantes en el mundo. Y el más grande, el más horrible y el más malo de todos, vivía al sur del Cerro del Águila. Y todos le tenían mucho miedo. Y los cucapás no podían ir por los borregos, los venados y las gallinas de monte para criar y comer en sus casas. Entonces, el sobrino cucapá soñó que él iba a matar al monstruo que le hacía tanto daño a su gente. Y entonces fue con su tía cucapá y le dijo que ya viene luego, que va a ir a matar al monstruo, que no tarda, que luego viene para que no esté con pendiente. Y la tía cucapá se puso triste primero, pero luego se puso brava. Y bien que lo regañó al sobrino cucapá, que si estaba loco, le dijo, que si no sabía que el monstruo era muy terrible y que seguro se lo iba a empacar de una sola mordida. Pero el sobrino cucapá no muy le hizo caso, porque tenía su arpón para pescar, y su red, y su arco y sus flechas, y su plumero de plumas de águila y su brazalete. Y de madrugada, cuando la tía cucapá estaba dormida, se fue el sobrino cucapá a matar al monstruo y se llevó un su perrito pinto que tenía, muy bonitillo el perrito. Y se fueron y tardaron caminando hacia el sur, pura tierra había. Y luego pues encontraron al monstruo que estaba bien dormido y cuando roncaba temblaba la tierra. Y ahí el sobrino cucapá lo miró que el monstruo tenía un huevo que sea un testículo de color azul y el otro lo tenía de color colorado. Y el sobrino cucapá se acercó despacito al monstruo y lo picó en sus huevos, que sean sus testículos, con el arpón. Y ahí nomás empezó a salir un chorro de agua de los hoyos que hizo el arpón del sobrino cucapá en los testículos del monstruo. Y de un lado salía agua azul y se hizo el mar, ese que ahora se llama Golfo de California. y del otro testículo salía agua colorada y se hizo el río Colorado. Pero el monstruo no murió, sino que se encabronó porque mucho le dolían sus huevos, que sea sus testículos, y lo empezó a perseguir al sobrino Cucapá para zampárselo de una mordida. Y el monstruo de por sí era feo, pero encabronado era más feo todavía. Y ahora sí que, como quien dice, sí le entró su miedo al sobrino Cucapá, y se echó a correr junto con su perrito Pinto, y se corrieron para el Cerro del Águila, y el monstruo los persiguió, y así el mar se fue metiendo en la tierra por el agua azul que iba echando de su testículo azul el monstruo. Y cada tanto, el sobrino Cucapá iba dejando cosas, como el arpón, la red, el arco y las flechas, el plumero, el brazalete, para detener al monstruo que lo perseguía. Pero el monstruo solo un ratito se detenía y se seguía en la persecución. Y el sobrino Cucapá hasta dejó al perrito Pinto para detener al monstruo, pero no se detuvo el monstruo. Y entonces el sobrino Cucapá ya está muy desmayado porque se cansó de la corredera y siente que ya lo va a alcanzar el monstruo. Y entonces lo llama la tía Cucapá. Salió la tía Cucapá a ver qué pasa y lo regañó al sobrino Cucapá, pero lo miró que el monstruo viene y lo va a comer a su sobrino. Entonces la tía Cucapá se puso brava y se encabronó por lo que va a hacer el monstruo, y se sacó una bola de cerilla de la oreja y se hizo una piedra bien dura y lo aventó a la cabeza del monstruo, pero solo lo atarantó. Y entonces sacó más cerilla de la oreja y se hizo otra piedra y lo aventó al monstruo, y ahora sí lo mató de una vez. El vigilante más primero de todos se puso silencio y prendió su cigarro. Luego me dijo: vayan al mayor y al río Colorado, busquen al Cucapá. Sus jóvenes les ayudarán a desafiar al monstruo y sus mujeres les ayudarán a derrotarlo. Así nos contestaron los vigilantes. Esta es la historia del Cucapá. Así nos dijeron. Por eso hemos regresado a estas tierras, porque queremos su ayuda para desafiar al monstruo, porque necesitamos su apoyo para derrotarlo.
Les recordamos que esta primera delegación de la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional estará visitando el norte de México hasta principios del mes de junio. De septiembre a diciembre se formará nuevas delegaciones que irán a la zona centro y sur del país para acompañar el trabajo de la otra campaña en esos lugares. También les recordamos que sigue en marcha la Campaña Mundial por la Defensa de las Tierras y Territorios Indígenas y Campesinos Autónomos de Chiapas, de México y el mundo. Pueden sumarse a este llamado para apoyar el derecho a la tierra que tenemos los indígenas y campesinos de todo el mundo. Escuchemos otra canción que también habla sobre la tierra.
Ya son demasiados que la pasan mal. Hemos dicho basta y echado a andar. Nadie en el mundo nos puede parar. Empezó la lucha y vamos a triunfar. Por fin la justicia llegará a reinar. Hemos dicho basta y echado a andar. La sangre caída me supo enseñar cuál es el camino que debo tomar para que en la tierra haya libertad. Levantar cabeza y no mirar atrás. El futuro es nuestro, nueva sociedad. Hemos dicho basta y echado a andar. no le gusta lo que canto acá. Los americanos les vamos a enseñar, combatiendo juntos la pura verdad. Jóvenes o viejos en este lugar, todos con los pobres vamos a pelear. Hemos dicho basta y echado a andar. Ya son demasiados que la pasan mal. Hemos dicho basta y echado a andar. Nadie en el mundo nos puede parar. Empezó la lucha y vamos a triunfar. Por fin la justicia llegará a reinar. Hemos dicho basta y echado a andar. Hemos dicho basta y echado a andar.
Y una información de aquí de Chiapas. El jueves 19 de abril, la Junta de Buen Gobierno hacia la Esperanza de la Realidad denunció las provocaciones y hostigamiento que el Ejército Federal y la Unión de la Selva están haciendo contra nuestros compañeros y compañeras del poblado zapatista 24 de diciembre, como viene sucediendo desde que se reubicaron en tierras recuperadas. El Ejército Federal, que está ubicado en el rancho El Momón, siguen amenazando y provocando. En estos últimos días estuvieron abriendo brecha en el terreno donde trabajan y viven los compañeros, además que están destruyendo arbolitos que el pueblo lo está cuidando.
También van al manantial y ensucian el agua de donde toman los compañeros para cocinar y beber. Los de la Unión del Ejido de la Selva, que viven en Nuevo Momón, Cruz del Rosario y el Edén, han estado destruyendo el letrero del poblado zapatista y han metido sus ganados en el terreno donde trabajan los compañeros. Las autoridades autónomas dicen en su comunicado que con estas acciones se está demostrando que quieren desalojar a los compañeros y eso no lo permitiremos. No queremos más provocaciones. La tierra es de los y las compañeras. Les decimos que cualquier provocación y agresión que sufran nuestros compañeros, responsabilizamos a la Unión del Ejido de la Selva, al Ejército Federal y Presidente Municipal de Las Margaritas, al Gobernador Juan Sabines Guerrero y Felipe Calderón Hinojosa, dijeron las autoridades de la Junta de Buen Gobierno hacia la Esperanza.
Nuestro programa, queremos presentarles una entrevista realizada en el Centro de Producciones Radio Insurgente. Escuchemos.
Llegamos acá
en el Centro de Producciones de Radio Insurgente. Están aquí los compañeros y compañeras trabajando. Tienen sus equipos, computadoras y muchos micrófonos, muchos cables.
Ah, ese es su cable que le falta el tornillo.
Es que se aflojó su tornillo.
No, no.
¿Nos puedes platicar qué están haciendo actualmente en Producciones Radio Insurgente?
Sí, compañera, pues en estos momentos, actualmente lo que se está realizando aquí en lo que es el equipo de compañeros y compañeras de Producción Radio Insurgente en estos días, hemos estado pues recibiendo más capacitación sobre lo que es el estudio de grabaciones, ¿no? Aunque ya hemos venido pues ya haciendo algunos trabajos de grabación, pues por ejemplo algunos grupos de los municipios autónomos rebeldes zapatistas, pero hemos tenido también algunos fallos pues del equipo. Nos tuvo que echarnos un poquito para atrás, ¿no? Para empezar a ver esos problemas de los equipos. Y ahora que ya otra vez tenemos pues ya listo nuevamente lo que es los equipos, ya instalados los equipos, ahora estamos pues para empezar a conocer un poquito más, ¿no? Porque tuvimos que cambiar también pues lo que es la computadora y todo eso, ¿no? Y entonces pues actualmente estamos en eso, ¿no? De una etapa más de preparación, pues así pensamos pues mejorar un poco lo que ya hemos hecho y ir conociendo un poquito más sobre la música, que para nosotros pues no ha sido fácil, es difícil porque no conocemos lo que es un sonido, todo lo que es pues la música, ¿no? Pues gracias pues con el apoyo pues de otros compañeros que han venido y que ahora pues tenemos un compañero también que nos está echando pues la mano, nos está dando pues todo lo que él sabe pues sobre la música y ahora pues como que ya podemos empezar otra vez a hacer los trabajos, pues a grabar los grupos. Y así pensamos pues también aprendiendo un poquito más, poder sacar así una mejor producción a los compañeros que vengan a grabar y así poder pues darle pues a nuestro pueblo, a los compañeros pues que nos escuchan, lo que se hace aquí en Producciones Radio Insurgente, ¿no? Porque también estamos trabajando con los compañeros de los pueblos para pedirles pues que se preparen y que puedan venir pues a grabar su música. Aquí se hace la grabación pues de cualquier tipo de música, que sea música tradicional o música revolucionaria o de protesta, como se dice, ¿no?
¿Cuánto tiempo les llevó para capacitarse?
Pues ya casi vamos para un mes. Pero de ahí pues no quiere decir que ya ahí terminó, nada más que se ha programado pues de esta capacitación. Ya veremos cuándo podemos seguir recibiendo más pues capacitación con los compañeros que están pues apoyándonos pues aquí en lo que es la grabación, ¿no?
Bueno, aquí vamos a hablar las compañeras y están aquí capacitando también y vamos a preguntarles si algo han aprendido. ¿Qué has aprendido, compañera?
Y he aprendido a grabar los músicos, editar y otras cosas más.
¿Y qué has aprendido, compañera?
Pues lo que estamos aprendiendo es que es como grabar un grupo y también cómo mezclar y cómo editar, es la que estamos haciendo ahorita. Pero antes no sabíamos nada, solo porque vino a enseñarnos, pues, a capacitarnos aquí en Producciones Radio Insurgente. Pero ahorita ya más o menos ya estamos agarrando de hacer todo eso. Y también hemos aprendido un poco de hacer también las portadas. Ahí estamos aprendiendo, pues, aunque no sabemos, pues, y está muy difícil de hacer, pero hay que aprender, pues, hay que echar gana, pues, para los compañeros, ¿no?
¿Nos puedes platicar cómo preparan para grabar un grupo de músicos?
Cuando lo grabamos un grupo, primero lo colocamos los micrófonos y cuántos micrófonos necesita. Después lo checamos los previos para que no sube en rojo. Y ya después, ya si está bien, está normal el nivel, si no sube mucho en rojo y ya se graba.
¿Y qué pasa si sube en rojo?
Pues sale saturado, no sale bien, no sale así normal, sale mal pues sonido y no suena bien, sale muy saturado. Pues si está nivelado bien, si está bien pues su nivel, si no sube en rojo y sale bien pues las canciones.
¿Y qué más se hace?
Lo editamos y también lo mezclamos. Pues después cuando se termina a grabar es cómo se edita, se checa pues las canciones, a veces hay fallos y se checa todos pues donde hay fallos, se corrige y a veces lo cortamos, donde fallan de tocar, donde fallan de cantar, todo ese.
¿Qué más se hace allí, compañero?
Bueno, la verdad es que es muy grande, ¿no? O sea, es mucho pues los pasos que se tiene que seguir para hacer la grabación, ¿no? Es, por ejemplo, como ya dijo la compañera, que va a depender el grupo cuántos instrumentos traen. Y de ahí pues ya se colocan los micrófonos. Una vez colocados, pues tenemos que checar los previos, que es donde entran pues la señal, ¿no? Para que no esté bien los niveles y fijarnos bien que no vaya a subir en rojo, como dice la compañera, que es donde nos indica que ya se pasó de nivel y que va, y una vez que pase eso se va a saturar, ¿no? Y ya no vamos a poder nosotros ajustar bien los niveles porque ya sale muy con mucho volumen, ¿no? Y entonces lo que queremos es que haya un buen nivel para que nosotros podemos ya poner pues bien, ajustar bien los niveles, ¿no?, de cada instrumento. Y después de eso, pues antes de eso hay que hacer muchas cosas en el programa que usamos para grabar, que es dentro de la compu, ¿no?, que hay que poner las entradas, las salidas del programa, ¿no? Y pues de ahí entramos pues en lo que es la edición, ¿no? La edición quiere decir es quitar ruidos, ver que todo lo que es basura, pues ir eliminando, ¿no?, ir cortando, pues, para que quede más limpio, pues, la voz o cada instrumento, ¿no? Y eso lleva, pues, un buen rato, ¿no?, para hacer todo eso. Después se sigue lo que es la ecualización, o sea, darle, pues, quitar lo que es lo grave o quitarle agudo o ponerle un poquito más agudo. Todo va a depender cómo lo escuchamos. Sobre todo es mucho saber un poco, puede usar pues lo que es el oído, ¿no? Cómo queremos que quede cada instrumento, ¿no? Pues lo que se hace, ya luego pues masterizar. Le decimos masterizar, ya es cuando le damos el toque final o para que ya tenga brillo, ya con los efectos. Sí, porque también estamos haciendo una forma que le decimos nosotros doblar, pues, por ejemplo, se puede doblar la voz, la guitarra o la viruela, y entonces para poder nosotros panoramizar, o sea, es para que se oiga más mejor, ¿no? Es lo que nos ha dificultado un poco, ¿no?, de entender todo eso. Pero ahorita pues estamos haciendo con apuntes y es por eso que la compañera ahí está en la compu, pues, para pasarlo ahí el apunte y con dibujos y todo eso para que cuando tengamos que hacer algo, pues, podamos nosotros checar el apunte en caso que no nos acordemos así, ¿no?
Ya lo sacamos, pues, en un CD y lo tocamos con una grabadora o una radio. Si escuchamos que hay fallo ahí, pues, lo corregimos de nuevo, lo traemos de nuevo, pues, las copias que tenemos allí dentro de la programa. Y allí
vamos a empezar a corregir otra vez donde, donde hace falta subir los niveles, o a veces van muy altos pues los algunos instrumentos, porque todavía nos hace falta mucho, pues esperamos que haya más apoyo con nosotros.
¿Todo lo que están haciendo, compañeros, será que algo le va a servir al pueblo?
Bueno, pues para nosotros vemos pues que la lucha es también pues en varias formas, ¿no? Y uno de ellos pues es, por ejemplo, la música, ¿no? Que también pues podemos dar allí la información o el mensaje pues a los compañeros de cómo es una lucha, ¿no? De cómo se hace una lucha o cómo va aprendiendo pues a organizarse el pueblo, ¿no? Que es una manera también de sacar pues la lucha zapatista, ¿no? De cómo se está haciendo aquí pues en nuestro estado, en nuestro pueblo que es México, ¿no? Y el objetivo pues es eso, ¿no? De difundir pues lo que es la cultura, la historia de los pueblos a través de su música o todo lo que es pues lo que saben pues los compañeros, pues los más ancianos, los viejitos como decimos aquí, ¿no? Que ellos tienen mucha idea, experiencias y les hemos pues dado ya la invitación para que vengan pues a que los grabemos, ¿no? Para sacarlos, para que no se pierda pues, porque el objetivo pues de la lucha es que se rescate pues la cultura del pueblo, ¿no? Su historia y todo eso, ¿no? Y por eso pues es importante pues, y por eso nosotros pues hemos tomado pues esa responsabilidad de querer pues aprender más para que los compañeros puedan pues tener un lugar, un espacio donde grabar su música, ¿no? Y es lo que nosotros vemos y así lo hemos entendido. Y por eso, como ya dijeron las compañeras, pues nos ha costado mucho, ¿no? Porque no entendemos y no conocemos pues qué es cada instrumento, ¿no? Cada equipo, lo que hay acá, ¿no? Y es por eso que nos está llevando tiempo pues de conocerlo, qué hace cada equipo, cómo funciona cada una de ellas. Y pues es mucho, ¿no? Para explicar todo lo que se hace pues a una grabación, pues tiene varios pasos, ¿no? De cómo se va a ir haciendo hasta llegar pues a sacar pues un trabajo ya final, ¿no? Que es el máster, ¿no? Lleva mucho tiempo para hacerlo, ¿no? Pero pensamos pues que si lo hacemos bien, pues vamos a darle pues algo bueno pues a nuestros oyentes, pues que es para ellos, ¿no? Para que escuchen pues la música, ¿no? Y a través de eso pues se pueden agarrar pues más conciencia, escuchando pues lo que es la realidad pues de la situación que vivimos los indígenas, ¿no? Y es lo que nosotros pensamos, ¿no? Que también la lucha se hace pues a eso, ¿no? Y eso es lo que nosotros podemos explicar, ¿no?
¿Y para qué los dibujos que veo ahí en la computadora, para qué sirve?
Esos dibujos que lo ves allí es un apunte. Esos conectores que estamos haciendo como apunte, porque cuando necesitas soldar un cable y si nos olvidamos pues cómo se conecta, ahí se acuerda uno pues cómo se solda un cable. Y es la que estamos haciendo pues allí en la compu que lo ves allí. Estamos aprendiendo pues cómo se llama pues cada conector. Nosotros no sabemos, apenas estamos aprendiendo, estamos viendo pues qué tipo de conectores son pues los cables. Por eso es la que nos está enseñando pues el compañero que está aquí con nosotros. Está explicando de qué trabajo hace y para qué esos tipos pues de conectores. También no sabemos pues cuál es el positivo, cuál es el negativo. A veces que viene ese un rayita y es otro su nombre también, le dicen mono porque no es igual pues la que trae ese cable. Es diferente, a veces solo trae positivo, trae negativo. Y el otro ese trae tres cables, trae positivo, negativo y trae malla. estamos tratando también de soldar los cables, y es la que estamos aprendiendo, pues, de hacer esas cosas cuando no hay alguien aquí y tenemos que hacer nosotros, pues, que estamos trabajando aquí.
Y por el momento es lo que estamos haciendo, y esperamos, pues, que los compañeros jóvenes se organicen, se animen y que preparen, pues, su grupo, pues, formen sus grupos, pues, para que puedan venir, pues, a grabar, ¿no? Mientras, pues, nosotros estamos también preparándonos más para que cuando venga, pues, podamos hacer algo mejor, pues, que salga mejor la grabación con ellos, ¿no?
Bueno, muchas gracias por todo lo que ya dijeron, sus experiencias, todo lo que han aprendido, pues, gracias.
Pues no, gracias a ti, compañera, que has llegado, pues, acá donde nosotros estamos, pues, recibiendo el curso, y estamos, pues, aquí para seguir adelante, ¿no? Y muchas gracias por la entrevista.
Hemos encontrado aquí un compañero que vino en otro lado para dar capacitación. Vamos a preguntar por qué ha llegado aquí en estudios de producciones de Radio Insurgente. ¿Nos puedes contar por qué viniste acá y por qué estás aquí?
Pues de por sí, porque llevo ya tiempo llegando a Chiapas y apoyando aquí al movimiento, ¿no? Y pues ya sabía desde hace tiempo que existía Radio Insurgente y que existía producciones Radio Insurgente. Y bueno, pues yo en mi tierra es a lo que me dedico y quería apoyar a los compañeros que están realizando este trabajo, capacitándoles con lo que yo sé. Bueno, de por sí suele ser más fácil y tener más acceso a todos los aparatos, a toda la tecnología, ¿no? Y también al conocimiento cuando se está en la ciudad, ¿no? Aquí es muy difícil que lleguen ciertas cosas. Entonces, ese ha sido el objetivo del curso, ¿no? Un poquito más de conocimiento en lo que se refiere a las grabaciones y actualizar los programas, ¿sí? Pues un poco también para, con el ánimo de que la tecnología venga a servir al movimiento también, ¿no? Parece que, por desgracia, la tecnología solo está al servicio de los poderosos, y ya era hora de que cambiara, porque como le dice la canción, ya esto ya comenzó y ya no lo van a parar, ¿no? Y bueno, pues es otra manera de luchar, como explicó el compañero antes, y es también mi manera de apoyar al movimiento, ¿no? Y a los compañeros que están realizando este trabajo, que están apoyando con la música, ¿no? Se difunda el mensaje y que se pueda mantener viva la cultura, ¿no? De su pueblo.
¿Por qué es importante trabajar en apoyo a los medios libres?
Lo que decíamos antes, ¿no? Que todo lo relacionado con la música, que es parte de la cultura de los pueblos, es muy importante también en la lucha, ¿no? En poder difundir el mensaje, en difundir así conciencia, ¿no? A otros compañeros, a los chavitos, ¿no? Bueno, de por sí a mí, así me jalaron a mí, ¿no? A través de la música. Fue como me empezó a llegar todo el mensaje, ¿no? Y cómo me empecé a tomar conciencia, ¿no? De lucha.
¿Te gusta compartir tus conocimientos?
Sí, me gusta apoyar, ¿no? Con lo que sé hacer y ver que los compañeros, como en este caso, que han recibido capacitación, pues que han aprendido, ¿no? Y han aprendido cosas que no son nada fáciles, ¿no? Y lo están haciendo muy bien. Aunque no sepan de sonido, me enseñan otras cosas, ¿no? Me enseñan las ganas que tienen de aprender, las ganas de luchar. Y todo el esfuerzo que hacen, pues a mí me, la verdad es que me da mucho ánimo para seguir luchando. Que al fin y al cabo, aunque sea mi tierra, aunque sea otra tierra, el movimiento yo lo entiendo que es lo mismo, ¿no? Luchar aquí que luchar allá, ¿no? Cada pueblo tiene su lucha, pero estamos todos en el mismo barco, ¿no? Es la misma lucha, ¿no? Contra el neoliberalismo por la humanidad y por tener justicia digna.
¿Cómo lo ves que ha empezado a trabajar la otra campaña? O sea, ha salido pues la sexta declaración de la selva, la Candona. ¿Qué nos puede explicar de eso?
Bueno, a mí me parece que es muy positivo que todos los pueblos estén conociendo, ¿no? Aquí dentro de México, ¿no? Y que puedan estar compartiendo sus experiencias, ¿no? Que puedan llegar ya a hacer acciones conjuntas, ¿no? Y poder aunar esfuerzos en la lucha, ¿no? Que es un poco lo que les decía antes de que aunque yo venga de otro sitio, la lucha es la misma, ¿no? Aunque es lo mismo aquí en México, ¿no? Aunque sean otros estados, la lucha es la misma, ¿no? Entonces, me parece muy bueno que los pueblos se vayan conociendo entre sí y que vayan compartiendo sus experiencias, ¿no? Y que vayan aunando fuerzas para poder luchar más fuerte, pasos más firmes, ¿no? Para ver si así entre todos derrotamos al monstruo del capitalismo, ¿no?
¿Qué le puedes decir a todos nuestros oyentes de la Radio Insurgente y en otras radios comunitarias?
Bueno, pues que les mando un saludo muy fuerte, pues que ahí sigan, que ánimo, que ustedes son también en parte una luz muy importante, ¿no? Para el mundo entero, ¿no? Porque lo que pasa aquí en Chiapas es bastante único, ¿no? Y a veces en el resto del mundo, pues parece que no hay esperanza, ¿no? De que la lucha pueda seguir y pueda tener pasos firmes, ¿no? Pues nada, que ánimo, que adelante, que la lucha siga.
Bueno, muy bien, muchas gracias por su respuesta.
Bueno, muchas gracias a ti, compañera, por haber llegado aquí.
Por hoy ha sido todo. Los esperamos a sintonizarnos la próxima semana y les reiteramos nuestros saludos revolucionarios.
Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista, el camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Hombres, niños y mujeres, el esfuerzo siempre haremos, campesino y los obreros, todos juntos con el pueblo. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Nuestro pueblo exige ya acabar la explotación, nuestra historia dice ya lucha de liberación. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Ejemplares hay que ser y seguir nuestras consignas, que vivamos.
vamos por la patria o morir por la libertad. Vamos, 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 vamos adelante para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Vamos, 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 vamos adelante para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas.